social del universo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de todo el equipo de Radio Televisión Martí. Hoy en este espacio Venezuela Hoy me acompaña Tony Simons en los controles técnicos, en la producción Alejandro Sayas Bazán y este servidor, llevándoles adelante en vivo y directo hoy lunes 7 de febrero a las 1:30 de la tarde, y siempre haciendo mención y explicándoles que este espacio es repetido en otros horarios en la radio para tener un mayor alcance y se conozca. Por supuesto, nuestro objetivo es que el cubano dentro de la isla ciudadano sepa también lo que está pasando en mi país de origen, Venezuela. Soy Alejandro Marcano Santelli. Bueno, tengo dos invitados: a Eduardo Vitar, desde Brasil, activista, y además a Pablo Aure, abogado desde Venezuela. Quiero comenzar contigo, Pablo, que estás en Caracas, en Valencia, en Carabobo. Siempre digo que estás en la capital y no es así. Me corrijo yo mismo. Porque hay un tema que por supuesto lo estamos desarrollando para las plataformas, en cualquier momento va a estar montado con videos, el tema de la desgracia de la migración venezolana que continúa huyendo de un país fallido. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago ha matado a un bebé venezolano al dispararle a un bote de migrantes. En su trayecto, los balseros habrían sido interceptados por los funcionarios trinitarios, que habrían disparado contra la embarcación sin mediar palabras, asesinando, bueno, y todo esto es supuestamente, bueno, fuimos testigos, no estuvimos allí, pero eso es lo que se dice, lo que se comenta, y estoy pues tratando de poner en contexto lo que ha ocurrido. De esta manera asesinan al niño y también hieren a varios de los venezolanos que estaban a bordo. La Guardia Costera ha dicho en un comunicado recientemente que dispararon contra los motores de la embarcación, así alegan, contra los motores de la embarcación de migrantes porque intentó embestir su embarcación y que temían por sus vidas y actuaban en defensa propia. Estas son las versiones, la familia está devastada, hay una niña desaparecida, se presume que no está ahogada, sino que ha sido retenida. Es una situación que se repite a lo largo de los últimos meses y quiero la lectura de los dos, pero comienzo contigo, Pablo. ¿Qué de esta nueva tragedia, qué nos puedes decir?
No, vale, es demasiado triste toda esta situación, y esto no tiene otro culpable que el propio régimen que viene, que ha hecho que muchas de las familias, muchos venezolanos, hagan, imagínate tú, irse para Trinidad Tobago. O sea, así sería el grado de desespero que la gente se lanza al mar a buscar, no sé, un mejor destino. Y por supuesto, no ha habido una respuesta, o al menos yo no la he visto, estoy saliendo de clase en este momento, de parte del gobierno aquí de Venezuela, en contra, o mejor dicho, que donde manifieste el repudio para lo acontecido. Eso que dice la Guardia Costera, que le disparó a los motores, por Dios. O sea, están huyendo en un peñero. O sea, se le va a enfrentar a un bote de la Guardia Costera. Eso de verdad que ese argumento no justifica para lo terrorífico que fue esa repeler esa embarcación, en todo caso, si ellos tenían por ser embestidos aquí. Alejandro, y lamentamos también que ni la comunidad internacional ni muchos países hayan elevado su voz de protesta ante esta canallada de estas islas, que bastante se han beneficiado de la bondad del pueblo de Venezuela. Hoy nuestro pueblo, nuestra gente, sale a buscar ayuda, lo que encuentran es disparo, represión, xenofobia. Eso, de verdad, Alejandro, esto nos llama a la reflexión. Primero, que como pueblo, como venezolanos, y para que sepamos, que lo sepamos, estamos solos en el mundo. Así que tenemos que entender muy bien qué es lo que está ocurriendo y hasta dónde podemos no solamente aguantar, ¿okay? Porque el aguante puede ser indefinido. La cuestión es cuánto podemos aguantar sin lograr una verdadera organización. Y cuando digo organización, esto amerita entendernos como ciudadanos, como hermanos venezolanos, y tenemos que organizarnos renunciando a muchas aspiraciones que podamos tener cada uno de nosotros. Aquí, partidos políticos, cuestiones, organizaciones, olvídense. Aquí lo que tenemos que vernos es como pueblo, o nos conformamos en vivir con en la esclavitud, o de verdad nos tenemos que organizar apartando cualquier aspiración personal.
Están escuchando ustedes a Paulo Aure, él es profesor, abogado y profesor de la Universidad de Carabobo. Ahora le doy paso en Brasil a un joven que preside la ONG Rumbo Libertad. Y antes de darte la palabra, querido Eduardo, quiero leer las palabras de David Molansky y las declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó en su cuenta social Twitter. Pero le respondo previo a primero a Pablo Aure. Hasta ahora el único comunicado que ha tenido Trinidad y Tobago ha sido una conversación del primer ministro Kiev con la vicepresidenta Kate Rogley, mejor dicho, corrijo el nombre, con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Bueno, David Molansky, representante de Venezuela para el tema de la migración de los migrantes venezolanos en la OEA, dijo que el comunicado de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago reconoce que dispararon al peñero de migrantes venezolanos, y estoy leyendo textualmente, donde murió el bebé y su madre quedó herida. Es una tragedia, se debe abrir una investigación para que haya justicia, basta disparos, náufragos y deportaciones. El presidente encargado le responde, hace un reply a esta publicación de David Molansky, dice: la muerte de un niño venezolano que junto a su madre huida de la dictadura nos duele en el alma como país. Los disparos realizados por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago no tienen justificación, lo mataron. Desde el gobierno legítimo de Venezuela pedimos justicia. Eduardo, ¿qué dices? Eduardo Vitar, lo tenemos en línea.
Eduardo. Hola, Alejandro, ¿qué tal?
Igual, ya ahora sí te estaba oyendo. Quiero escucharte y quiero que nuestra audiencia te lo haga, pues, tu punto de vista sobre esta tragedia, esta nueva tragedia que vive el pueblo venezolano.
Sí, bueno, buenos días, Alejandro, buenas tardes, ¿no? Ya en Miami. Gracias por la oportunidad. Mira, yo realmente, esto ya viene ocurriendo, no es la primera vez que ocurre una tragedia como esta. Y van a seguir ocurriendo estas tragedias porque lamentablemente el éxodo es masivo, es desesperante, la gente constantemente está buscando una oportunidad en otro lugar. Y bueno, esto va a seguir ocurriendo porque hay mucha gente que no entiende el fenómeno de lo que ocurre internamente en Venezuela, hablando de países, de gobierno, hablando de una realidad que evidentemente solamente los venezolanos en carne propia la han vivido, ¿okay? Y yo creo que en función de eso nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solamente de comunicar, de decir lo que está pasando, sino de tratar el fenómeno de la manera correcta, ¿no? Y ahí viene básicamente la responsabilidad directa de quienes han hecho de que la libertad de Venezuela no funcione. En esto tiene una gran responsabilidad la falsa oposición venezolana, evidentemente. Un Juan Guaidó que tras 3 años de estar con un interinato ficticio, fingiendo que está enfrentando el régimen, que hay una pugna por el poder, cuando eso realmente no es así, ¿no? Cuando la comunidad internacional habla de que en Venezuela hay una crisis, que en Venezuela hay un genocidio, de que en Venezuela hay una matanza de personas, que hay una persecución, que hay encarcelamiento, la comunidad internacional se había alineado en años anteriores básicamente a no reconocer elecciones, a no reconocer pactos, a no reconocer acuerdos y a aceptar cualquier mecanismo de fuerza para sacar al régimen del poder. Y en función de eso, todo el país, 60 países, reconocieron a Juan Guaidó para hacer lo que fuese posible para sacar a un tirano del poder, ¿okay? Ahora, pasan los años, se va banalizando esa realidad, se va suavizando el proceso, se va normalizando todo esto, y al final, ¿qué ocurre? Bueno, se le plantea a la comunidad internacional que el régimen tiránico genocida es posible ser sacado por la vía electoral. Pero cuando tienes ese fenómeno, evidentemente la comunidad internacional no le queda otra que acompañar a aquellos actores, bueno, que están dirigiendo el proceso. Entonces yo hago un llamado fundamentalmente a los venezolanos, a aquellos que están dentro y también están fuera del país, que son más de 7 millones de venezolanos que están en el exilio, que están sufriendo en carne propia también estas consecuencias de estar separados de la familia y una cantidad de cosas elementales acá. Que primero, la libertad de Venezuela va a depender de una conciencia profunda de los venezolanos acerca del problema. Si no entendemos cuál es la médula del problema y cómo se resuelve el problema, vamos a seguir teniendo estos hechos lamentables donde familias venezolanas, producto de ese desespero de salir del país para resolver su vida, para resolverle un dinero a su familia internamente en Venezuela y poderlos mantener con vida a salvo, lamentablemente van a seguir existiendo. Entonces yo hago ese llamado a la reflexión primero para que haya un entendimiento, porque a estas alturas, tanto en los venezolanos como aquellos que han estado envueltos en la política y que de verdad, vamos a decirlo así, que por su mente pasara y por su corazón pasara un sentimiento patrio y de rescatar verdaderamente la libertad de Venezuela. Bueno, fundamentalmente decir, oye, lo que está pasando aquí es producto de no reconocer el problema y cómo se resuelve, primeramente, ¿ok? Y lo otro es que los venezolanos, fundamentalmente, a estas alturas no cabe ingenuidad. No, bueno, pero hay que seguir dejando que Guaidó a ver qué hace. No, hermano, si usted sigue dejando que Guaidó, que pase el tiempo y que la falsa oposición y que un Ramos Ayub, un Capriles, un Ledesma, un María Corina Machado y todos estos actores que están envueltos en ese conglomerado de partidos que solamente lo que hacen es legitimar o copiar discursos momentáneos para captar la atención de la gente y distraer la atención sobre lo que realmente hay que hacer. Y lo que realmente hay que hacer lo han hecho los ciudadanos, nosotros, la resistencia, en un pasado, cuando hemos estado en la calle dando la vida, perseguidos, presos, que al final eso logra diluirse en el tiempo, porque sencillamente aparecen estos actores, y repito nombres, Leopoldo López, Ledesma, María Corina Machado, con la salida, y comienzan estos actores como Capriles también, como y todos los demás, Henry Ramos Ayud, a banalizar el proceso de convulsión social. Cuando tú tienes un proceso de convulsión social, póngale el nombre que se le ponga, como se le puso, la resistencia, desobediencia civil, todo esto, eso no lo puede dirigir aquellos actores que no entienden el proceso de liberación y que no quieren la liberación realmente de Venezuela, porque si Venezuela se libera, todo lo que significa el status quo, todo lo que significa la estabilidad política de estos actores, se van a ver en peligro. Cuando tú preguntas, básicamente, pero es que no hay ningún político, porque esta pregunta me la han hecho algunos periodistas, pero Eduardo, no hay otro político que pueda ser apoyado y que pueda desplazar a esta oposición. Mira, yo no voy a cometer el mismo error que cometí en años anteriores cuando era un joven que le delegaba a los políticos la responsabilidad de conducir este problema. Y nosotros nos encargábamos sencillamente de organizar la calle, los conflictos, organizar las universidades, ir a la calle, poner los muertos, los presos, los heridos. Y al final, ¿estos políticos qué hacen? Bueno, diálogo, acuerdo, elecciones y decir,
Eduardo, te voy a interrumpir. Para quien no te conozca, eres un joven, tuviste que huir perseguido también del régimen, estás en Brasil, estás muy ligado al gobierno Bolsonaro, pero quiero preguntarle, antes de pasar a otro tema de lo que pasó en la capital con esto que vimos, este despliegue de armas de bandas delincuenciales que hicieron de las suyas, hirieron y mataron en plena autopista regional del centro, no fue en Caracas como tal, pero quiero preguntarle a Pablo Aure su punto de vista, ya con la experiencia de los años que tiene el profesor y abogado Pablo Aure, esto que está diciendo Eduardo, fíjense, los jóvenes expusieron su vida en dos momentos importantes, por lo menos los más resaltados para la comunidad internacional, 2014, aquel movimiento de los Manos Blancas que llevó a Leopoldo López a entregarse, después su huida y el momento histórico del 2017, y vamos a hablar del 2019 también, muchos jóvenes murieron, que protestaban en las calles, un movimiento que logró poner contra la pared al régimen de Nicolás Maduro, y políticamente pues se habló de diálogo, se enfrió y estamos donde estamos. ¿Qué debería hacer según su criterio, profesor? Y es una pregunta que me interesaría mucho entender su respuesta. Este liderazgo juvenil, no quiero ponerle la palabra liderazgo para no vincularlo con política, estos jóvenes que desean la libertad de Venezuela.
Sí, bueno, en realidad no comparto los nombres que Eduardo dio, ¿no? No puedo compartir. Tampoco puedo decir que los jóvenes son los honestos y los viejos son los corruptos. Yo creo que esto no es cuestión de juventud o de personas de avanzada edad. Yo creo que esto es cuestión de conciencia, esto es una cuestión que la edad no tiene nada que ver. Esto no es un movimiento...
Pero yo lo pondría entre juventud y experiencia de vida, ¿no? Para no quedar yo como
sí,
que
descalifique sí, no, bueno, a uno... Estos son movimientos que han surgido quizás desde el año 2007, ¿no? Pero bueno, con la cuestión también de Radio Caracas y tal, y el referéndum, y por supuesto los jóvenes siempre han sido, pero no es ahorita, los jóvenes en la historia mundial siempre son los que despuntan, son los que se asoman, y eso es así, y siempre ha sido así, la generación del 28, luego el 58, y por supuesto con estas nuevas batallas, si lo podemos denominar.
Y se me permite repreguntarle, profesor, ¿por qué no comparten los nombres que dio Eduardo Vitar
yo no puedo poner en ese mismo saco a María Corina Machado, que me consta, okay, que no ha negociado, me consta que no ha banalizado ninguna cuestión, que me consta que no se ha sentado en una mesa de negociación, que me consta porque la conozco y he compartido con ella muchísimas inquietudes, muchísimos momentos difíciles. Entonces sería una injusticia que estemos poniendo a María Corina Machado.
Respeto el punto de vista de ambos.
Claro, lo respeto. Por eso es la idea, ¿no? Que nos respete los puntos de vista, por eso, pero si no puedo aceptar en una conversación que alguien que a mí me consta que es vertical podamos meterle en el mismo saco de quienes han paralizado la lucha.
No, y eso ya, Eduardo, te voy a dar paso ahorita para cambiar de tema, pero voy a dejar que el profesor termine, te oía el fondo, pero ya te voy a dar paso. Sin embargo, sí es cierto, María Corina Machado no se ha sentado a negociar, no forma parte de este G4, y eso queda claro. Ajá, entonces, profesor, termine la idea de entonces, generacionalmente, los jóvenes, usted piensa que siempre han sido, y eso, y la historia nos lo dice, no es oculto, cualquier texto de historia no lo plaza, pero pudieran ser los que en algún momento de cansancio, de hastío, como está ocurriendo en Cuba, además, con una generación que desde el 11 de julio del año pasado dijo ya basta, pues a pesar de que el pueblo no se conforma, pues allí están, incluso enfrentando írritos, procesos, entre comillas, legales y cárcel de más de una década o dos décadas prácticamente.
Es correcto, sí, pero, o sea, vuelvo a repetir, esto no es un problema generacional de edad, esto es un problema generacional de circunstancias, un momento determinado de ciudadanos, no viendo la edad. Aquí, fíjate tú, ¿qué ha ocurrido? O sea, ¿quién está en el interinato? ¿Quién es interino, para ponerle un caso? A veces pareciera que nacieron dinosaurios muchas personas, ¿okay? Esto no es problema de edad, o sea, la edad que no haya tenido pasado, eso no es sinónimo que pueda hacerlo bien. O sea, no en lo absoluto. ¿Cuántos corruptos jóvenes no existen aquí? Y nos los ha demostrado los hechos. Entonces, esto no es cuestión de generación en cuanto a la edad. Esto es una cuestión de conciencia, de valores, de principios, que pueden haber estado sin principios y sin valores un muchacho como un viejo. ¿Okay?
Claro. Entonces, sí, lo cierto es que no hemos salido del problema. Se ve más lejos cada día. El problema, sin distinguir edad, decir, ¿en qué se está fallando? Y brevemente para pasar con Eduardo, profesor.
Yo quiero aclarar una cosa. Aquí hemos fallado. Aquí hemos fallado,
profesor, déjeme darle paso a Eduardo y después me responde la pregunta. Eduardo, adelante.
Una cosa que quiero que quede clara. Yo jamás dije que era un problema entre jóvenes y adultos. ¿Okay? Yo dije que había un problema con la clase política que ha dirigido el tema político en Venezuela. Y con eso excluyo al profesor Aure, ¿okay? Porque yo sé del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación que pone el profesor Aure en formar jóvenes, en hablar de valores, en hablar de una cantidad de cosas. Y hay personas como él que son sumamente valiosas para nosotros, porque están haciendo básicamente una batalla cultural. Pero cuando yo menciono a María Corina Machado, yo lo hago realmente porque yo no puedo excluir realmente a aquellas personas que tienen una responsabilidad directa en el problema. Y lo digo porque he estudiado el fenómeno y además de eso, porque una persona muy cercana a ella, que es asesor de ella, me hizo investigar aún más sobre esto, ¿ok? Y porque en una reunión me dijo personalmente, como si fuese una cosa heroica, oye, es que nosotros llevamos al Congreso la ley de SARNE para quitar el porte de armas a los venezolanos, y eso fue buenísimo. Y digo, oye, ya va, páramelo ahí. ¿Cómo es esa vaina? Y cuando yo voy a los registros de la página web de María Corina Machado, me voy a lo que ella hizo en el Parlamento, su gestión parlamentaria en su página web, investigo los tweets, es real. María Corina Machado fue quien llevó al Parlamento la propuesta, no fue el chavismo que desarmó a los hacendados, no fue el chavismo que desarmó a los comerciantes, no fue el chavismo que desarmó al padre de familia para que no se pudiera defender del chavismo y de los colectivos. Señores, aquí hay una cosa fundamental hoy, que nosotros no nos podemos defender en Venezuela y no puede haber una justificación interna de armarse los venezolanos para defenderse de la criminalidad y de todos estos tipos que nos tienen hoy sometidos a nuestras familias dentro de Venezuela. Porque sencillamente se aprobó por unanimidad, por un proyecto que llevó María Corina Machado al Congreso para aprobar la ley de desarme y regulación de municiones y todo lo que tenía que ver en ese sentido. Entonces no puede haber ingenuidad en torno a este sentido. Y yo voy a volverlo a repetir. No estoy hablando de que sea un problema generacional porque hay personas extraordinarias dentro y fuera de Venezuela que considero que tienen capacidades para dirigir un proceso político real que confronte al régimen. Y ahí incluyo al profesor Aure porque creo que hay personas capacitadas que pueden integrar una nueva política en Venezuela y eso no significa que tiene que ser integrada por jóvenes. Entonces, yo creo que en ese sentido es fundamental no seguir banalizando o excluyendo del problema, porque cuando también entramos en la discusión de la responsabilidad de no estar en el diálogo, no sé qué, señores, reconocer a Juan Guaidó en 2019 y 2020, eso es causa de lo que estamos viviendo hoy.
Bueno, yo pero en ese
que
en
María
ese
Corina
punto
Machado, largo, por ejemplo, yo pensaba que María Corina Machado, por ejemplo, en 2020, no iba a reconocer a Juan Guaidó en el interinato después de haber tenido más de un año sin hacer lo que tenía que hacer y obstaculizando los procesos. Y decir, no, señor, esto no puede seguir. Y lo hizo, lo volvió a reconocer, lo validó y lo convalidó y le dijo a los venezolanos, tenemos que acompañar a Juan Guaidó de nuevo. Entonces, decir en este momento, yo no tengo responsabilidad, yo no tengo culpa, señores, es seguir pecando de inocente.
Bueno, Eduardo, permíteme, porque yo sé que les di la oportunidad a ambos, estamos hablando y se centró y se desvió el tema hacia María Corina Machado. María Corina Machado, para los que nos están escuchando, es líder de 20 Venezuela, no ha estado, sí apoyó, como lo dice Eduardo, a Juan Guaidó como presidente encargado, como lo hicieron muchos venezolanos que hoy desengañados, pues lo critican, incluso a todos los entrevistados que pasan por este y mis reportajes generalmente hay fuertes críticas y una gran desaprobación con el liderazgo opositor. Pero no quiero, ya los dos expusieron su punto de vista, no quiero convertirlo en, porque el programa no es María Corina Machado, sino quería analizar el tema. Y lo que sí también es cierto es que hay una gran paralización, hay una poca credibilidad en el liderazgo de María Corina y del resto de los políticos, y en los jóvenes y en los que han hecho política durante más de 40 años, que han sido también corresponsables de lo que estamos viendo hoy. Pero fíjense, lo que estamos viendo hoy, perdonen que lo saque del tema porque no voy a convertir en espacio, no lo puedo convertir porque no es la idea, en un debate entre el profesor Pablo Aure, que yo sé que tú lo respetas, Eduardo, igual que yo y la audiencia, abogado y profesor universitario, y Eduardo Vitar, tu trabajo en Rumbo Libertad también es absolutamente respetado. Tenemos que seguir como venezolanos apostando a buscar la libertad de nuestros pueblos. Venezuela, Cuba, Nicaragua y todos los países que están comprometidos en su política. Pero fíjese, profesor, en el otro tema que quería desarrollar hoy, y quiero la opinión de ambos, es lo que ocurrió ayer en la autopista regional del centro. Hay unos malandros que están armados. Y los grupos irregulares en la frontera, ya Eduardo mencionaba algo de lo que fue el tema del desarme en Venezuela. Estos malandros tienen en vilo a la ciudadanía, es decir, nos habla de un país que no está normal. donde no hay combustible, donde no hay comida, donde todo es inservible para poder vivir como se debe un ciudadano, con techo, con un salario digno correspondiente a su trabajo y a su esfuerzo. Entonces, fíjese, unos malandros se matan, sale herida una mujer, sus hijos, dos policías, la información extraoficial habla de muertos. Estamos, mientras vemos que la gente huye de todo esto a pie, en balsa hacia Trinidad y Tobago, caminando hacia el norte para tratar de cruzar el río Bravo. ¿Qué está pasando en Venezuela con estas bandas armadas apoyadas, por cierto, por el régimen de Maduro?
Esto no es nada nuevo, esto viene madurando desde hace rato, ¿no? Y para hacer un paréntesis y reafirmar tu conversación, que no podemos desviar esto es perfectamente válido, este tipo de conversaciones, cuando se tienen dos puntos de vista, ¿no? Eso hay que respetarlo. Claro. Yo también reconozco la valentía, el valor y toda la entereza de Eduardo, no es de ahorita, sino desde hace rato. Pero bueno, apartando ese punto, ¿a quién favorece todas estas exhibiciones de armas en manos de los irregulares? ¿No es que acaso el gobierno no sabe? Digo gobierno porque la tiranía también es un modelo de gobierno, ¿no? Es que no sabe dónde están las armas o cuáles son las organizaciones criminales. Esos son medios de control social que el mismo gobierno ha permitido que existan, no solamente aquí en la avenida, en la autopista regional del centro, en la altura de Tejería, sino también estábamos viendo en la cota 905. Y así como esa, vemos el tren de Aragua, vemos en distintos estados y vemos el ELN o vemos la FARC o vemos esos grupos irregulares que andan a las anchas y solamente son combatidos por el régimen o un despliegue policial o militar cuando hay algún problema que necesita intervenir el régimen, no para garantizarle la seguridad a la ciudadanía, sino para garantizar los espacios que ellos quizás han distribuido entre sí, porque ellos se respetan en sus actuaciones. No es para garantizarme a mí el derecho a la propiedad o el derecho a la vida. No. Eso fue que ocurrió algo, ¿okay? Con esa banda del Conejo o el Coqui, que no le pisó los callos, pues, a alguien involucrado o protegido por el régimen. Eso es, o es que no se han preguntado por qué en Guadualito o en la frontera, o ya ni tan frontera, grupos irregulares armados, identificados con la guerrilla o no, o con el narcotráfico, bueno, andan y a sus anchas.
Claro, profesor.
Lo dicen los finqueros, dime.
Claro, me queda un minuto, pero se lo quiero dar a Eduardo Vitar. Ya me está diciendo el productor. Eduardo, quiero tu opinión sobre lo que está pasando con este tema ahora y rápido. Necesito 30 segundos de respuesta. Que el régimen está poniendo preso a alcaldes, diputados, fiscales, funcionarios civiles, supuestamente chavistas. ¿Qué pretende el régimen?
Alejandro, dentro de la batalla cultural que estamos dando, tiene que haber totalmente un viraje en las posturas dentro de nuestro país, principalmente en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Cuando hablamos del tema de la ley de desarme, cuando hablamos de los ciudadanos desarmados, cuando hablamos de la indefensión, cuando hablamos del temor, del miedo, es lo principal que paraliza a los venezolanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, los venezolanos, no es copiar a países tercermundistas, y ese discurso banaliza el hecho.
15 segundos, Eduardo.
¿Cómo?
15 segundos, se nos termina el tiempo.
La libertad, Alejandro, de poderse defender. ¿Por qué en los Estados Unidos no ocurren situaciones como esta? Bueno, porque tienen su segunda enmienda y los ciudadanos son responsables, los ciudadanos saben lo que tienen que hacer en el momento que tienen que hacer. Y aquí en Venezuela se le dice a los venezolanos, hay que desarmar a los venezolanos porque es malo tener armas. Entonces, ¿quién se arma? El delincuente, el más malo. Entonces, el ciudadano de bien no puede protegerse, no puede defender su familia,
bueno, y está,
no puede defender su propiedad.
Y está indefenso y la situación sigue, Venezuela no se ha corregido y tenemos graves problemas que le seguiremos contando en este espacio. Agradezco, ha sido un gran programa del profesor Pablo Aure como invitado en el panel y Eduardo Vitar de la ONG Rumbo Libertad. Me despido hasta el miércoles a la misma hora, 1:30 de la tarde. A ustedes, gracias por su sintonía.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.